Estamos en comunicación con el ministro de Gobierno, Cristian Ayala. Muy buenos días. Los saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, ministro, ¿cómo se fue elaborando este proyecto? Bueno, ¿qué características va a tener este servicio penitenciario provincial?
Bueno, en el día de ayer estuvimos en el marco de del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la presentación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, hicimos la presentación del proyecto de ley del Servicio Penitenciario Provincial. Hoy por hoy somos una de las pocas provincias en el país, una de las pocas jurisdicciones que no cuentan con un servicio penitenciario propio, así que esto surge a raíz de una visita que hizo el Comité en años anteriores y efectuó recomendaciones sobre ese tema, recomendaciones específicas que fueron la génesis de este proyecto, que se trabajó articuladamente con todos los actores, con todos los operadores del sistema judicial, inclusive con organizaciones de la sociedad civil, para poder realmente construir una norma que sea una norma de vanguardia, una norma que tenga en cuenta cuestiones de género, cuestiones de diversidad, cuestiones de igualdad, y sobre todo que tengan en cuenta la premisa constitucional, ya que nuestra Constitución Provincial avanza en materia de centros de detención. La Constitución Nacional habla que las cárceles serán sanas y limpias, y nuestra Constitución no solamente habla que deben ser los centros de detención sanos y limpios, sino que deben generar trabajo para las personas presas y satisfacer todas las necesidades personales y culturales de las personas. Esto obviamente tiene una trascendencia porque si nosotros vemos las estadísticas nacionales, las personas que transitan por un centro de detención, que reciben formación académica, que obtienen una titulación universitaria, el índice de reincidencia es muy bajo. Y por el contrario, si vemos aquellas personas que tienen una educación formal muy básica o incompleta o totalmente incompleta, es muy alto el índice de reincidencia y vuelven a transitar los mismos pasillos de los centros de detención con todas las connotaciones negativas que esto tiene para la sociedad y para cada una de las personas.
Bien. Ministro, y aquí el servicio penitenciario que se plantea para la provincia, ¿va a tener alguna particularidad respecto a los servicios de otras provincias? ¿Hay aspectos que nos van a diferenciar?
Sí, por supuesto. El eje central de este proyecto es la persona humana. La persona humana hablando no solamente de las personas presas, sino también de los trabajadores, de las personas que cumplen esa tarea y que requieren una formación específica, una capacitación actual, digamos, que contemple todas las situaciones y que haga hincapié sobre todo en la resolución alternativa de conflictos. Esto ha sido testeado, probado y ha dado muchos resultados en los sistemas penitenciarios y apuntamos nosotros a que realmente se haga un proyecto político integral con esto. Usted fíjese que una de las bondades que inmediatamente, digamos, que esté implementado y que tengamos la primer camada de personal capacitado específicamente en materia de servicio penitenciario, va a generar la disponibilidad de todo el personal policial que hoy está cumpliendo una tarea en los centros de detención, que pueda cumplir la tarea policial, que pueda cumplir la tarea de prevención, de seguridad y custodia de los bienes y la integridad de todos los ciudadanos.
Claro, sí. ¿Cuándo este personal que se está capacitando, cuándo estaría egresando ya para sumarse al servicio?
¿Cómo?
El personal que se está capacitando para desempeñarse dentro del servicio, ¿cuándo estaría egresando?
Bueno, esto en principio es un proyecto de ley que va a tener que tener tratamiento legislativo y en caso que se apruebe, el proyecto ya contempla la currícula y contempla los espacios académicos que deben cumplimentar el personal para poder tener esta capacitación. Esto obviamente como una política seria va a tener resultados a mediano plazo. Nosotros estimamos que en 3-4 años vamos a tener un personal formado como para iniciar estas tareas. El proyecto prevé una transición en el cual obviamente necesariamente se va a tener que hacer con el personal que actualmente está cumpliendo funciones, que actualmente está trabajando, pero con una dirección gerencial con otros objetivos, con objetivos distintos, que es justamente la recuperación de estas personas presas y paulatinamente, a medida que vayamos teniendo el personal capacitado, el personal policial va a retomar su función.
Ministro, le consulto, bueno, otros aspectos que usted estaba señalando, ¿no? La cuestión de género, diversidad, igualdad. Bueno, ¿está contemplada también la situación de mujeres que están en situación de encierro y que tienen hijos? ¿Cómo se aborda esta situación?
Sí, por supuesto. Eso es uno de los de las estructuras que tiene el proyecto, contemplar eso. Y esto sí, nosotros estamos trabajando para dar ya una respuesta más rápida. Nosotros tenemos un caso concreto acá en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, en el cual uno de los pabellones está destinado a las mujeres y al colectivo femenino. Así que en este pabellón nosotros consideramos que con la construcción de dos unidades distintas de estos pabellones, porque es muy escasa la población femenina que claro. tenemos, el colectivo femenino, se podría habilitar este pabellón para alojar 60 internos en ese pabellón, en lugar de las 12 mujeres que tenemos hoy, y con este número de cupos que quedaría disponible, se podría, por ejemplo, terminar con la detención en cárceles comunes de muchos ciudadanos que están alojados en comisaría, pasarían a tener el alojamiento dentro del Instituto Penitenciario Provincial en este pabellón que quedaría disponible.
Bien. Bueno, y en cuanto a estos ejes de capacitación, formación, bueno, y la posibilidad de que las personas privadas de su libertad, bueno, tengan un proyecto, ¿estos tienen continuidad? ¿Se van a sumar nuevas capacitaciones?
Sí, obviamente es un proyecto integral esto, no apunta solamente a una capacitación específica, sino a una recuperación de las personas para la sociedad y que sea algo provechoso. Como le venía diciendo, las estadísticas son muy claras en que viene fracasando el modelo tradicional de servicio penitenciario, de centros de detención en el país en cuanto a la sobrepoblación que hay en las cárceles. O sea, la solución no es hacer cárceles, sino que es contar con centros de detención que sean aptos para la recuperación de las personas.
Ministro Adolfo Morales, lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. La pregunta mía tiene que ver con este decreto que finalmente ya se ha oficializado para la convocatoria de elecciones el próximo 30 de julio. Ahora, ¿ya hay un registro de cuántos municipios han adherido? Bueno, ¿toda la mecánica de lo que va a ser la puesta en marcha de este acto eleccionario en Chubut?
¿Qué tal? Buen día, Adolfo. Se está produciendo, el decreto prevé un plazo de hasta 70 días antes de la elección para que las distintas localidades, hay una invitación en el artículo 8 para que las distintas localidades de la provincia se adhieran a esta norma y se lleven en conjunto las elecciones locales. Así que ya ha trascendido en los medios, digamos, la disposición de algunas localidades. En algunos casos ya han comunicado al Poder Ejecutivo la resolución y las ordenanzas, perdón, de los consejos deliberantes aceptando esta invitación y siendo parte de este decreto.
Se estima hasta el momento la mayoría de las ciudades con más importantes, digamos, por así decirlo, de la provincia han adherido. Esquel, Trelew ya tuvo elecciones. Estamos hablando de Esquel, Rawson, Madryn y Comodoro Rivadavia hasta ahora.
Hay localidades del interior que también han adherido, pero digamos, esto hay que esperar que se presente concretamente la ordenanza. Digamos, esto es una cuestión muy formal en la cual requerimos la ordenanza con la debida registración, con todos los trámites administrativos necesarios para poder avanzar en ese sentido.
Y además está casi en sintonía con los mismos plazos que se manejan a nivel nacional para las elecciones PASO de agosto, digamos, en cuanto a la presentación de los candidatos, los tiempos, etcétera. Digamos, también está en la misma, casi en los mismos tiempos.
Sí, el Tribunal Electoral Provincial va a ser el que establezca el cronograma electoral y el que fije en concretamente la fecha. Lo que tenemos hoy es una guía, que es el Código Electoral Nacional, que establece tiempos límites, por decirlo de alguna manera. Dentro de esto se van a fijar bien las fechas.
¿La fórmula Luque Sastre plebiscita la gestión o va a plebiscitar la gestión de Arcioni?
No, yo creo que se está construyendo realmente una alianza en este sentido, un frente electoral integrados no solamente por los partidos que llevan al gobernador Arcini como referente, sino integrados por varios movimientos, varias agrupaciones, varios partidos políticos, tanto municipales como provinciales, y que va a reflejar un sentir mucho más amplio que esto.
Y en ese contexto, Arcioni, ¿qué lugar cree que va a ocupar dentro de esta fórmula? Bueno, un poco ya con las reuniones que hubo, pero además también le ve futuro a nivel nacional a Arcioni, en este caso con una candidatura al Congreso.
Yo creo que un gobernador que haya transitado con la templanza que transitó el gobernador Arcioni, todas las vicisitudes que tuvimos que atravesar en la provincia, no solamente la pandemia, sino que antes tuvimos hantavirus, emergencia hídrica, emergencia agropecuaria, crisis económica, crisis institucional. No podemos olvidar las situaciones que se vivieron en forma política en la provincia, todas las situaciones que se atravesaron con templanza y con decisión del gobernador, que nos permitió hoy tener una provincia ordenada. Hoy tenemos una provincia ordenada que está cumpliendo con todos sus compromisos, que está cumpliendo con su principal obligación con los empleados públicos provinciales, y está sentando las bases, en muchos aspectos está sentando las bases de una política que trascienda la gestión y que realmente llegue a Chubut al lugar que corresponde. En esto me refiero a cuestiones energéticas, por ejemplo, con la obra que está llevando adelante en el Coihue, con algo importantísimo que fue el interconectado Camarones, que se está realizando, la obra que está realizando en materia energética en toda la provincia para permitir terminar con una situación que, diría yo, es vergonzoso que una provincia con la capacidad energética que tiene nuestro territorio tengamos 20 localidades con producción aislada, generación aislada de energía.
Bien, ministro Cristian Ayala, gracias por esta comunicación con Radio Nacional.
No, por favor, un gusto y como siempre quedo a su disposición.
Hasta luego.